A Kinitake Iraoka solo le salvó la disciplina del trabajo y la creatividad. Y solo además durante un tiempo, Fue un adolescente inestable, pero con un genio dentro. Le conocerán mejor bajo el nombre de Yukio Mishima. Descendía de una familia samurái. Sintió esa herencia y quiso asumirla. ¿Pero se podía ser un samurái del siglo XX? Fue un hombre misterioso, solitario, empeñado. Su muerte, entre discreta y escandalosa, se abrió sin pestañear más de 10 centímetros de vientre con una hoja afilada, esparciendo sus intestinos en un despacho de la base militar Ichigaya de Tokio. Su literatura y lo anterior es lo que quedará en el recuerdo. Su figura fue siempre de interés para Isidro Juan Palacios, que tiene su tesis doctoral en literatura contemporánea sobre Yukio Mishima. Viene a presentar un libro, Yukio Mishima, vida y muerte del último samurái, que investiga la muerte de este escritor japonés que no pudo soportar la modernización de su país. ¿Qué tal, Isidro Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, como dices, descubrí a Mishima el mismo día que en el cuartel militar Ichigaya arengó allí a las tropas y se abrió el vientre. En 1970 tenía yo 20 años y desde entonces no ha dejado de cautivarme la figura, el gesto y su obra y su acción. Entonces he venido estudiando, profundizando y reflexionando sobre la vida de Yukio Mishima 50 años, que son justamente los que ahora se cumplen de su aniversario del seppuku.
Todavía no se le... Después de 50 años de su muerte, de biografías, ensayos, películas y esas cosas, sí. ¿Todavía no se le entiende bien? ¿Su vida está llena de rincones oscuros?
Pues la verdad es que no se le entiende bien, porque se ha reducido todo a una explicación superficial y sucinta, y no se ha profundizado en un personaje y en una acción extremadamente complicada. Y efectivamente eso es lo que yo he querido resumir en este libro, porque he visto siempre que había estereotipos o tópicos sobre si este señor se sentía un samurái y se abrió el vientre con una espada corta, pues es que quería volver a la Edad Media. Eso es uno de los equívocos que hay fundamentalmente en Mishima, porque Mishima no era un ser anacrónico, no quería volver a la Edad Media japonesa, estaba conforme con la modernización que había experimentado Japón desde la restauración Meiji, que fue una restauración obligada por la presencia de barcos norteamericanos y luego por el resto de las potencias de Occidente. Japón, en el fondo, aunque al principio a regañadientes rechazó esa segunda presencia, porque Japón ha tenido 3 occidentalizaciones y esta es la segunda, Japón al final aceptó, desde el emperador hasta incluso el propio Mishima, aceptó esa occidentalización. Solo que, en el fondo, tenía que estar imbricada por la esencia de la cultura japonesa, y esa era la clave fundamental. Pero bueno, Mishima vivía conforme con esa occidentalización, pero siempre fiel a su identidad de samurái y su identidad de las tradiciones japonesas y su identidad étnica incluso, ¿no?
Digamos que la muerte de Mishima fue una muerte gore, pero bien pensada y siguiendo el ritual, porque él coge una hoja afilada, se abre el vientre, pero luego su lugarteniente Morita le corta la cabeza con una katana del siglo XVIII, ¿no?
Sí, bueno, en realidad Mishima desde un principio, él se ve que es una persona con ciertas limitaciones en todos los aspectos. No era capaz de ver a... Cuando era niño o incluso joven, no era capaz de sostener la mirada con un interlocutor. Apenas sabía hablar en público. era un enclenque, un alfeñique, era un ser en el fondo acobardado, y él era consciente de todas esas cuestiones. En el fondo a Mishima le preocupaba esa actitud, esa manera de ser, y en el fondo dedicó toda su vida a ser otra persona distinta de lo que él era. Es decir, buscar su ser auténtico y transformarse en él. Y eso le llevó prácticamente toda su vida, incluso hasta el suicidio, porque en el fondo el suicidio le acompañó en el fondo ese pensamiento durante toda su vida, desde el momento en que Japón, en la Segunda Guerra Mundial, moviliza a la juventud. En el año 45 ya había habido otras movilizaciones. Mishima también es movilizado. En esa época, ser movilizado para ir a la guerra en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, implicaba ser movilizado para ir a morir. Y Mishima, curiosamente, para lo que luego fue, Mishima, el Mishima que conocíamos en su juventud, busca un subterfugio, una excusa. Y el médico, cuando le hace el análisis para ver si está preparado para ir al frente, descubre que tiene una fiebre alta y que tose y que incluso escupe sangre. El médico, según incluso Mishima relata en sus Confesiones de una Máscara, confunde esos síntomas con una enfermedad de tuberculosis. El médico le exculpa, o mejor dicho, le excluye de ser movilizado, y Mishima calla, sabe él perfectamente que no está enfermo de tuberculosis, calla y da media vuelta y huye directo del cuartel. En ese momento, Mishima, a partir de ese momento, se le ve muy ensimismado, incluso su propia familia da testimonio de ello. En el fondo, Mishima reconoce que se ha portado de una forma cobarde con esa huida. Y eso le acompañó durante toda su vida. Y en el fondo, como se sentía samurái, y para los samuráis el haber caído en un deshonor solo tenía una salida, es decir, la del seppuku, la de abrirse el vientre, la de una muerte con redención, que es la muerte de redención que tenían en Japón con el seppuku. Con lo cual, Mishima, desde muy tierna juventud, ya empezó a pensar que la única salida para recuperar ese honor de samurái que se sentía tener, no tenía otra salida más que la del seppuku, la del harakiri.
Él tuvo una infancia con una abuela. Su abuela prácticamente es quien se encargó de su educación, que era particularmente cruel, ¿no? Bueno, toda la familia era un poquito de cuento.
Bueno, era sí, casi un cuento de hadas. En el fondo, él era un primogénito de la familia Hiraoka, que en realidad, esta familia procedía del shogunado Tokugawa, de hecho de la familia Tokugawa, que fue la fundadora del shogunato, que duró 250 años con un Japón vetado, o digamos cerrado al contacto con el exterior. Y esta señora, que se llamaba Natsu Nagai, pertenecía a esta familia de origen samurái. Y como era primogénito de la familia, Mishima fue, claro, literalmente secuestrado por su abuela, porque consideraba que tenía que transmitirle las viejas tradiciones samuráis y su cultura en general y la cultura japonesa. Por lo tanto, le tuvo en casa, en la propia casa familiar, le tuvo casi secuestrado durante 12 años. Y claro, Mishima acusó también durante toda su vida esta impronta que su abuela le marcó. Por un lado, él nunca se quejó de ello, consideraba que en parte había sido positiva, porque su abuela le había transmitido lo que él siempre luego tuvo en timbre de orgullo, es decir, pertenecer a una familia de recio abolengo, samurái y guerrera. Pero por otro lado, aquella aquel secuestro que en realidad, digamos, loco, entre comillas, aquel secuestro que su abuela le obligó a tener, pues le dañó en su propia personalidad uh-huh. interior y en su aspecto y en su psicología, en su psique, en su alma también, ¿no? Y de eso Mishima también, que era consciente, pues consideraba que tenía que salir y constituirse en un hombre pues distinto.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cuánto tardaría Mishima en volver a hacerse el harakiri si resucitara en la España de 2020?
Pues no mucho, la verdad, porque en la España del 2020 Mishima sería consciente de una pérdida cultural y de identidad nacional mucho más acentuada, mucho más acendrada que la que vivía el Japón incluso en su época, y él era muy crítico con el Japón de su época y el Japón de la posguerra, que él consideraba que había dado espaldas a las tradiciones ancestrales de su país y su identidad. Por lo tanto, yo creo que mucho menos tiempo del que tardó en hacerse el seppuku en Japón.
¿A quién conocido le dedicaría su libro con este proverbio samurái? Piensa a la ligera de ti mismo y en profundidad del resto del mundo.
Pues a todos mis hijos, a mis 6 hijos le dedicaría ese libro con ese texto. Para mí, el gesto de Mishima, su vida entera, es un esfuerzo de voluntad. Por eso en la dedicatoria que hago del libro se lo dedico a mis hijos, y con una expresión de triunfo de la voluntad, porque Mishima, no conforme consigo mismo, como él era, como él había vivido y como él se había portado cobardemente, él consideraba que eso no era ningún motivo, por supuesto, no de orgullo, pero tampoco de contemporización. Y por lo tanto, Mishima, no aceptándose en esa actitud, consideró que debía de actuar consecuentemente con el alma o el cuerpo o el espíritu que él sentía de samurái. Por lo tanto, fue su trayectoria en la vida fue un triunfo de la voluntad que Mishima se impuso a sí mismo en una autoeducación o en una rúbrica también de su propia manera de ser. Y por lo tanto, para mí es un ejemplo de actitud, de cómo un joven se tiene que comportar si se encuentra con defectos, no acomodarse a ellos, sino intentar superarlos.
Y por último, ya que ha citado sí. a sus hijos, ellos se criaron viendo a Doraemon, el gato cósmico. Si este samurái felino del futuro se le presentara y le dejara meter la mano en su bolsillo mágico, ¿qué tres inventos o cuál de estos tres inventos elegiría? ¿La puerta del tiempo, la colonia de la memoria o el paraguas del amor?
Pues los dos últimos. El amor, fundamentalmente, como entrega a los demás y como sentido del grupo, porque en esta vida tan difícil de entender y tan difícil de vivir, si no nos ayudamos mutuamente, no somos nada o somos más bien seres monstruosos. Por lo tanto, el amor lo primero y efectivamente las otras dos cualidades también. Pero la memoria, sin la memoria no podemos vivir. Esto es algo fundamental.
Isidro Juan Palacios, qué conversación más fantástica a cuenta de Yukio Mishima, vida y muerte del último samurái. Muchas gracias, Isidro, de todo corazón, un abrazo.
Lo ha suscitado el programa. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
El reconocimiento pájaro del 2020 ya tiene un ganador, se llama Carapó. Y le ganó el galardón en 2008 y es un tipo de loro gordo con olor a madera mojada. No se tenía que haber ido a Nueva Zelanda a encontrarlo. Ella tiene la muerte del loro y le sobran kilos por arrobas. Son las andanzas del mochuelo de Herrera en COPE. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, la otra noche me suena la alerta en el móvil. En el programa de las citas de Sobera hay una de Albacete.
Carmen, bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Muy bien, soy del Atlético de Madrid, sufridora, colchonera, aunque perdamos más que ganemos, pero bueno, los colores hasta la muerte.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el amor? A ver.
Bueno, ha habido de todo un poco.
Sí, ¿hijos?
Una niña,
estupendo.
16 años,
vale. Estupendo. ¿Y cómo te defines?
Soy de hacer muchas actividades al aire libre.
Muy bien.
Soy cazadora también.
¿Cazadora, has dicho? Sí. Caza mayor, menor.
Ciervo, jabalí.
Sí.
Pues qué maravilla. Con lo que nos gusta, My Love, y a mí una montería buena.
Sí. Soy de voz, aún siendo extranjera, ¿no? Inmediatamente de que mucha gente piense que eres extranjero, puedes ser de voz. No, yo estoy de acuerdo con la política de voz, ¿no? Yo soy extranjera, pero yo tributo en España. Me gustan los toros, el fútbol, la caza, es que me gusta todo.
Extranjera. No hay más que notar la seda de su acento.
Para mí Santiago Abascal sería la cita perfecta por esos ojos verdes que tiene tan preciosos.
¿La cita perfecta? No me extraña. Bueno, pues con esos datos llegó su cita.
¿Qué tal el viaje?
Hola, pues mira, bien. Se me ha hecho corto, yo de Murcia.
¿De Murcia?
Molina de Segura, 7 kilómetros.
Sí, me lo conozco, Albacete.
Ah, mira, nos veía muy lejos. Desde el primer momento que la he visto, tampoco yo soy exigente al 100%. Me ha parecido una zaga espectacular.
Tampoco soy exigente al 100%, o sea, poner al loro gordo y también. Así que comenzaron a conocerse entablando conversación.
¿No te has casado ninguna vez? No, todo eso que te ha ahorrado, el divorcio. Me parece un poco raro, pero no es tan raro. O sea, mis padres también vivieron juntos 50 años y le pagamos la boda de oro y se casaron ese día. Se separaron luego al mes, pero bueno, se casaron.
Fernando, que así se llama el señor de Murcia, dijo enseguida: Carmen, me ha cuajao. Y ahí empezaron a pasar cosas.
Espera, que yo creo que llevas un pelo mío ahí. A ver.
Ya, si no me ha rimado a ti.
Pues tú has estado con una rubia por ahí.
Cuando ya te hemos saludado.
Pues mira, ya se van mis pelos contigo.
Ya se van mis pelos contigo.
Es maravilloso.
Hay algo más bonito que te puede decir una mujer.
Me encanta.
Bueno, pues a mí Fernando me ganó definitivamente y yo me vi tomando mis tela con él en la calle Tejares.
Me gustan los toros, el fútbol, la caza.
Yo los toros me gustan, lo que pasa es que no he ido nunca. Los he visto por la tele.
¿Y eres español?
Sí.
Demasiado poco extranjero para Carmen. Ella, que se imaginaba a Abascal vestido de la división acorazada brunete, cazando muflones.
Sí, yo soy de Espinete, de Barrio Sésamo. ¿Qué viene a entrar en Barrio Sésamo? Pregunta de Sam.
La rana de Gustavo, cojones.
Los mundos de Yupi.
Ese ya me perdió.
El extraterrestre amarillo.
Y llegó la pregunta del millón. Porque es... cuando la vida se te pone en contra, es que te las pone complicadas.
¿La distancia cómo la ves?
Pues de Molina a Albacete, que hay 35 minutos, ¿no? No llega ni a 40 minutos.
¿No?
¿Qué dices? Molina está al lado de Gin.
Al lado no está.
¿Qué vas, en el coche de Pita Piedra?
Sí.
Entonces sí.
Es que la distancia lo hace todo complicado. Albacete, Molina de Segura. Así es que no se puede. Por cierto, Carmen, no creo que se puedan hacer 137 kilómetros en 35 minutos. Pero si vas campo a través, pegando tiros a los corzos, con dos tiznajos debajo de los ojos, arrancando con la boca los cuernos a los ciervos, seguramente en 35 minutos puedas hacer ida y vuelta. Ay, qué difícil es esto del amor. Ay, de verdad, qué asco.
Y ahora, damas y caballeros, va a llegar Javier Sierra. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Los tres Reyes Magos? ¿Las tres medallas olímpicas? ¿Los tres deseos de la lámpara? Algo tendrá el tres, ¿no? Llegan los Audi Black Days. Tres días de condiciones únicas en toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión Audi, que se celebrarán del 19 al 21 de noviembre. Visítanos en Harmauto, tu concesionario oficial, y conduce tu Audi en 3, 2, 1...
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Pero qué dices?
Que cada dos por tres hay un nuevo Ahorra Más.
En Ahorra Más seguimos multiplicándonos. Y es que mañana abrimos de nuevo en la calle Quitapesares 19, Villaviciosa de Odón. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama.
Amplias viviendas de 3 a 5 dormitorios con parcelas de hasta 400 metros cuadrados, buhardilla y piscina para los adosados.
Las mejores calidades y aerotermia. Obras iniciadas.
Infórmate 91737-0137 o 979moralhomes.com.
Con el teletrabajo, tu nueva oficina tiene cosas buenas y muy buenas. Porque con AquaService te hidratarás en casa como si estuvieras en la oficina, con su moderno dispensador para hogares. Y no solo tú, sino toda la familia. Pruébalo gratis en el 900-927-900. AquaService. La diferencia está en el service.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Oye, ¿ya es Black Friday?
¿Qué va? Hoy no es ni viernes.
Pero...
el Black Friday ya es...
Entonces... ¿por qué los concesionarios Nissan de Madrid tienen estos precios?
Pues... no sé.
Del 13 al 21 de noviembre, descuentos de hasta 8.000 euros en tu nuevo Nissan. Ven ya a tu concesionario o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando ustedes escuchan esta sintonía, saben que vamos a hablar de alguna historia que se sale de lo normal. Lo de hoy no solo es una de esas, sino que se trata de una de las que podría reescribir la historia con mayúsculas. En Perú, a 9.000 kilómetros de esta emisora, se acaba de estudiar un entierro de cazadores de hace 8.000 años... que hunde una vieja certeza de los expertos. Eso de que las mujeres no cazaban. Javier Sierra ya se lo imaginaba. Al parecer las mujeres prehistóricas eran capaces de cualquier cosa. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué hallazgo estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de un hallazgo que, si en los próximos meses se va confirmando con nuevos descubrimientos en esa zona de Puno, en Perú, en el yacimiento de Willamaya Paxta, probablemente va a terminar por hundir un viejo estereotipo. Con nosotros, cuando pensamos en las mujeres en la prehistoria, por cuestiones culturales, muchos nos acordamos de Vilma Picapiedra y Betty Mármol, ¿no? Uh-huh. Estas dos amas de casa que se dedican un poco a las tareas domésticas, o quizá, en fin, los más veteranos, se le viene a la mente a Raquel Welch en aquella famosa película de hace un millón de años, con trinquini depilada y con la manicura hecha, ¿no? Bueno, pues evidentemente nada de esto parece que se corresponde con la realidad. Pensábamos, y de hecho así se ha estudiado durante décadas en la universidad, que las mujeres no participaban activamente en tareas como, por ejemplo, la caza mayor. Pero es que lo que se acaba de descubrir en Perú es el descubrimiento de un entierro de cazadores, el más antiguo hasta ahora en América, de un cuerpo que aparecía completamente rodeado de un ajuar de caza, puntas de flecha, una especie de lanzas, en fin, todos los elementos clásicos de un cazador. Cuando se le hizo el análisis más profundo a ese esqueleto, y en concreto un análisis de lo que se llama amelogenina, que es una proteína en el esmalte de nuestros dientes, que es diferente entre hombres y mujeres, resulta que el cuerpo es de una mujer de 17 a 19 años. Y esto ha hecho, en fin, ha hecho saltar las alarmas, ¿no? La Universidad de California, que es la que está encabezando esta investigación y que lleva desde 2013 rescatando artefactos en esa zona, se ha dedicado a revisar los esqueletos de otros enterramientos anteriores, 107 enterramientos, 27 de ellos eran cazadores, y de esos 27 habrán descubierto que al menos 11 corresponden a mujeres, es decir, casi un 40%, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, parece que, en fin, en esa edad antigua, hace 8 o 9 mil años, había muchas cazadoras de caza mayor, de animales grandes, al menos en América. Ahora hay que traspolar todo eso a este lado del Atlántico y ver qué pasa, ¿no?
Ya, porque además de Perú, como insinúas ahora, hay otros hallazgos que confirman que las mujeres cazaban.
Sí, bueno, hay indicios, ¿no? Fíjate, incluso algunos no tan antiguos, no estaríamos en la prehistoria, sino casi ya en la historia, y también en la península ibérica, ¿no? Mira, es fácil recordar el caso de la Dama de Baza. La Dama de Baza, que hoy está en el Museo Arqueológico Nacional, se descubre en 1971. Es una pieza magnífica de una mujer sedente del siglo IV a.C., ibera. Y cuando se descubrió, se veía que cubría el enterramiento de un cuerpo con armas. Inmediatamente se pensó que el cuerpo correspondía a un hombre y que, en fin, el hecho de que hubiera una mujer representada en la estatua que cubría el enterramiento remitía a una diosa. Era la tumba de un cazador protegido por una diosa. Pero cuando se hizo el análisis del esqueleto se vio que no, que esa tumba era una mujer. Por lo tanto, uh-huh. En fin, ahí ya nos estaba dando una indicación de que el papel de las mujeres en la prehistoria no se corresponde a nuestra idea. Y nuestra idea está evidentemente muy condicionada por el presentismo, ¿no? En fin, lo vemos con los ojos nuestros, del papel que han ocupado en los últimos siglos las mujeres en nuestro mundo, pero esto no necesariamente tiene que ser así y probablemente haya que reescribirlo más pronto que tarde.
Claro, porque yo no sé, en fin, pensaba que la mujer prehistórica más importante era Lucy. Los Beatles le dieron nombre sin querer con aquello de Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Esto?
Sí, bueno, qué canción. Es una canción que sonaba en África en 1974, cuando el matrimonio Leakey, uno de los grandes matrimonios de la historia de la paleoantropología, descubrió los restos de un Australopithecus afarensis, ¿no? Uh-huh. De 3,2 millones de años de antigüedad en Etiopía. Y este estribillo del Lucy in the Sky with Diamonds le sirvió a aquellos arqueólogos para darle el nombre de Lucy a ese esqueleto, y con ese nombre ha pasado a la historia. Lo que no se imaginaban, Carlos, es que, aunque dicen los Beatles que no fue deliberado, es que ese Lucy in the Sky with Diamonds, que es la historia de una alucinación, ¿no? Sí. Se habla de taxis, de papel de periódico, de flores de celofán, en fin, cosas un poco de la época, en realidad son siglas de LSD. ¿No?
Ajá, claro.
Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, ¿no? La famosa droga de diseño. Así que tenemos a esa
le
mujer.
Le pegaban bastante fuerte esta gente. A ver,
sí, tenemos a esa mujer de la prehistoria con el nombre de, en fin, de un fármaco alucinógeno de nuestros días.
Además de cazar, ¿qué otras cosas que supuestamente eran masculinas hacían sin problemas, según los arqueólogos?
Pues mira, este mismo año, 2020, se ha hecho público un estudio del doctor Francisco Martínez Sevilla, es profesor de prehistoria de la Universidad de Granada, de unas pinturas que hay en la altiplanicie de la Hoya de Baza, ¿no? En Granada, allí en un abrigo que se llama curiosamente Los Machos, hay un montón de pinturas de hace unos 7.000 años, 1.000 años después de la mujer fin, del enterramiento que hablábamos en Perú, y ha encontrado el doctor Martínez Sevilla huellas dactilares que corresponden al dedo de una mujer joven. Es verdad que hay huellas de varón también cerca, pero en esas 32 pinturas, en esos paleodermatoglifos, que es como se llaman a esas pinturas de manos, ¿no?, sobre paredes de piedra, la evidencia está diciendo que fueron hechas por mujeres, mayoritariamente por mujeres. Esto se está empezando a admitir, ¿no? Ya hace unos años la Universidad de Pensilvania, en 2013, analizando las cuevas rupestres con manos de Francia y España, llegó a la conclusión de que el 75% de las manos y de las huellas que aparecen en pinturas prehistóricas de hace 15, 20, 30, 40 mil años, uh-huh, eran manos femeninas. Por lo tanto, quienes pintaban las cuevas no eran hombres, sino mujeres. Serían ellas las que inventarían propiamente el arte. Uh-huh. Y esto, desde luego, es algo que también está revolucionando mucho la aproximación a nuestra prehistoria, claro.
Qué interesante, Javier, como siempre, como todas las semanas, como todos los días. Javier Sierra, aquí en Herrera en Cope, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, estoy viendo aquí la portada de Lola con Isabel Pantoja, que la verdad está en todas partes.
Vamos a ver, Carlos.
¿Qué?
¿Qué pasa?
Vamos a ver. ¿Tú me vas a hacer a mí un favor o me sacas loca? Deja de mirar a través de Kiosco y Más las revistas del corazón.
¿Por qué?
Porque no las cuelgan las nuevas ediciones hasta dentro de un rato.
¿Estás viendo la de la semana pasada?
Solo 10 minutos. Solo 10 minutos tiene la generosidad de colgarla el miércoles por la mañana, pero el resto no.
Ángela María, por eso voy yo siempre con una semana.
Podía haber sido la portada de esta semana también.
No, no, porque la portada de esta semana lo han petado. En Hola lo han absolutamente petado. Es portada entera y entrevista central para Ana García Obregón. Está preciosa, está espectacularmente guapísima. Tiene entre el dolor y la serenidad un gesto especial. Va vestida de negro, el pelo lo tiene un poquito más rubio de lo que lo lleva habitualmente, con lo que el contraste entre lo que es el cabello y la ropa es fantástico. Habla en la entrevista del dolor que siente. Dice que llora todos los días, que todos los días va al cementerio, pero hay una cosa muy buena en esta entrevista en la que hay que hacer pausas para poder leérsela porque es muy emocionante. Hay una cosa muy buena y es que ella dice que ya no se quiere ir. Ya no se quiere ir. Que quiere, bueno, algunos proyectos que tenía su hijo con una fundación que lo quiere poner en marcha.
Muy bien.
Y que eso le está dando fuerza para seguir adelante. Y que está preparando a conciencia las campanadas, que cree que puede ayudar a mucha gente que ha pasado un año muy malo, como ha sido el suyo, que ha sido muy cruel. Pero la verdad es que es un pelotazo la entrevista. Es una pasada y ella, yo no la he visto tan guapa nunca, jamás.
Estoy viendo ahora, sí, efectivamente está muy guapa.
Está preciosa, de verdad, absolutamente preciosa, muy guapa, muy guapa. Bueno, pero vamos con otras cosas porque a mí sabéis que me gusta mucho el fango. Hay muestra de crema esta semana. En el Ola es revitalizante la crema, es de marca buena y además es una marca comprometida con los océanos, que sé que os va a llegar a la patata.
Pues sí.
Pues claro, a mí que esté comprometida con los océanos me gusta.
Claro, ya lo sé, ya lo sé. Fíjate, hay una entrevista, me he acordado mucho de ti, en la entrevista de...
Y esa crema te la puedes echar en la cara.
Hombre, esa sí.
Como la otra.
Efectivamente.
Yo me pongo las cremas de la revista.
No, pero esta sí, Carlos, esta sí te la podrías echar, ¿vale?
Sí, Carlos.
Venga.
Sí.
Bueno, hay una entrevista en la que me he acordado mucho de ti, que es Kalina, de Bulgaria, y Kitín Muñoz, que han dejado Marruecos después de 13 años viviendo allí. Uh-huh. Ellos van a vivir entre España y Bulgaria. Y ella ha dicho, y ahí es donde se me has aparecido, me has venido a la cabeza, voy a echar de menos el Sáhara y el contacto con las tribus saharauis.
Pues bueno, bien.
Y se me ha representado, ¿qué quieres que te diga?
Pues bueno, seguramente donde van a vivir es, en fin,
claro,
bastante diferente al Sáhara.
Entre España y Bulgaria, sí, exactamente. Bueno, la casa de Madrid la enseña Jan Tamaniu, que es el diseñador favorito de las reinas Máxima de Holanda y Matilde de Bélgica. Una de las musas de este señor es Laura Ponte, que carece de carne por debajo del pómulo. Si quiere, yo le doy.
pobrecita. Está muy
yo soy un boxer, Laura. Yo, si tú quieres, yo te doy. O sea, que te injerten lo que a mí me sobra. Vamos. Para hacer un parapente. Bueno, y la otra musa es Pilar González de Gregorio, de la que ignoro todo. Pero dice...
Gran Jan, amiga mía.
Vaya. Claro, no, sí, está muy elegante la señora. Bueno, dice Jan que ella es muy cercana porque disfruta tanto con el champán como con el cangrejo de río. Y me ha gustado mucho.
Sí. Pilar, la marquesa de Fernandina,
sí,
hija de Isabel, la duquesa roja, es una señora de las que ya no quedan.
Oh, no, sí, está espectacular. Pero bueno, y luego Jan cuenta otra cosa, y es que tiene los talleres de costura en Madrid y en Ámsterdam. Uh-huh. Pero los trajes, ¿dónde se los cosen?
¿Dónde?
Albacete.
En Ciudad Real, Antonio.
¡Hombre! Anda. ¡Hombre! Casi. ¡Hombre, la cuna de la moda!
Hay una ¿qué? Larga tradición. ¿Hombre?
¿Qué? Sí, ¿ahora qué?
De buenas modistas, de buenas...
¿Ahora qué?
Y modistos.
Claro, y modistos. Sí.
Párrafo típico de los redactores magníficos que tiene la revista Hola. El juego de estilo de Doña Leticia. Las dos faldas que unen a la reina con la princesa Diana y la duquesa de Sussex. Se reinventa cada semana para seguir con su plan más austero del estampado pata de gallo que estrenó cuando era princesa a la prenda de piel que Meghan le copió hace un año.
Es tremendo.
Mejoradmelo. Empatadmelo. Ya está. Bueno. Aparece también Ashley Biden, que es la hija del nuevo presidente de los Estados Unidos, de niña rebelde a primera hija de Estados Unidos. Y es muy de estilo naranjo, Ashley Biden. Sí, sí, sí. Porque es delgada pero fibrada, es mona, tiene estilo, sí. Es trabajadora social, ecologista y diseñadora solidaria.
Muy bien.
También sé que ya os ha dado la patata, os ha llegado al corazón. Fue detenida 3 veces en la universidad. Mira, una cosa que vamos a tener en común, Ashley, tú y yo. La portada, ya decíamos que era para Ana García Obregón, pero lógicamente no podemos estar aparte del tema de la Pantoja.
Ah, ya creía yo.
Me preguntaste, por cierto, me preguntaste la semana pasada, Herrera, si no salía nada de Ponce. He de decirte que no, pero la que sale es Paloma Cuevas, que está muy guapa. Claro, muy
ella,
guapa.
Que ella es muy guapa.
Es muy guapa, está muy guapa. Él no sale, pero no os preocupéis porque yo me paso todos los días por sus histories de Instagram, porque como solo duran 24 horas, hay que estar atentos.
Sí.
Y yo, película.
Oye, 2 veces al día me lo marco,
sí, claro,
cuando me levanto y cuando me voy a acostar.
Sí.
Esta semana ha habido una muy bonita, que desgraciadamente ha desaparecido ya, que era él cantando en una escalera.
En una escalera.
Muy bonito.
Muy bonito.
Ah, ¿y la sube ella?
No, la sube él.
Él
mismo. Ella sube otras cosas. Ella ha subido, en los últimos días ha subido un resumen de su historia de amor, que también es muy bonito. Y me gusta mucho una cosa que tiene ella. Y tú sabes que cuando te haces fotos así, como que pareces mona, las modernas famosas se ponen una canción de fondo.
Sí, está muy ahora.
Y ella se pone... Eres una reina. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué?
¿Pero eso quién? ¿Paloma o...?
No, la nueva, la Ana Soria, que todavía no la ha aprendido. No, hombre, no, Paloma no, Paloma.
Esto es... Y te lo pones a ti misma, ¿no?
Sí, eres una reina. Tú te
más
pones
bonita que ninguna,
de fondo, exacto, de fondo de tus fotografías. Bueno, vamos al tema. A ver, cada revista esta semana da un punto de vista diferente sobre el tema de la Pantoja y de su hijo, ¿vale?
Mañana presento yo un especial, tú fíjate.
Bueno, vamos a ver. Hola, sobre todo se centra en Francisco y Cayetano, que dice que van a ir a por todas y que van a pedir la ejecución de la sentencia que condenó a Pantoja a entregarle los bienes de su padre. Y habla el abogado, que es Joaquín Moekel, que sé que lo conocéis de sobra.
Mucho,
así que yo
mucho.
Lo que le voy a decir a Isabel es, vete preparando porque el abogado...
Gran abogado, de los mejores abogados que hay en Sevilla.
Gran, muy bueno.
Decir,
bueno,
el mejor.
Exacto. Nos cuenta que Isabel Pantoja no puede respirar, que tiene ataques de ansiedad, que está muy mal, peor que cuando estuvo en la cárcel, peor que cuando perdió a Paquirri. ¿Vale?
Pero vamos a ver, yo si queréis os hago un diagnóstico.
Sí, por favor.
Sí, porque
adelante.
Es que te iba a decir que
tuyo,
te iba a decir que es que saltas en la mano.
Venga.
Saltas en la mano porque te voy a decir otra cosa.
Sí.
Ahora
cuenta.
Semana, que es Porque, por ejemplo, Lecturas habla de las memorias,
sí,
de
Antonio Semana Rivera, el padre, no me deja de abrir la, el kiosco y más.
Sí, pero te voy a decir algo que va a coincidir con lo que tú piensas.
Ajá.
Isabel Pantoja tiene una oferta para que despida el año en Telecinco Las Campanadas con su hijo.
Yo creo que la frecuencia que se va a seguir, la frecuencia que ha organizado Telecinco, muy bien organizada, que saben hacer muy bien las cosas,
solo bordan,
y son grandes profesionales, y también los comparecientes lo son, ¿no? Primera semana aparece el joven diciendo de su madre lo más grande. La próxima semana la exclusiva será de la madre, que tendrá que responder. Eso también va a durar alargado, pues como alargan estas cosas, que les saben sacar rendimiento en todo el programa. Yo no me pierdo ninguno, por cierto. Aquello, no me pongo exquisito aquí a decir que yo veo.
Exacto.
No, yo los veo. Yo veo Sálvame. Yo veo Viva la Vida. Me gustan. Son compañeros míos y les tengo mucho aprecio. Bueno, digo. Y luego llegará ella. Y la tercera será la reconciliación.
Claro.
Y luego polígrafos y estas cosas, ¿no?
Ahí lo tienes. Todo.
Exactamente. Esto dura un tiempo, hombre, ofrece, porque, oye, Sálvame, creo que la otra noche del sábado hizo un 31%. Eso en televisión ahora mismo.
Están batiendo récords, Claudia.
Eso es tremendo. Eso es mucha rentabilidad. Bueno, esa rentabilidad también hay que recompensar a quienes hacen posible que esa rentabilidad se produzca, es decir, a los intervinientes. Pues de esto obtiene un beneficio él, ella, y obtendrá el final los dos cuando hagan la reconciliación. Pero esa serie yo no me pienso perder ni un solo capítulo.
No, y esto puede culminar efectivamente
Con las campanadas.
Con las campanadas, porque además a ella, por lo visto, le han puesto un pastizal encima de la mesa, que es lo que ella quiere, necesita, que es pasta. A su hijo también le tocará menos. Y eso les va a venir a los dos fenomenal, y a la reconciliación, porque, ¿sabes? Telecinco teme que este año Televisión Española arrase. ¿Por qué? Porque va a estar Ana Obregón.
Claro.
Entonces todo tiene. Pero ¿cómo estás de listo, eh? ¿Cómo lo viste venir?
Sí, lo vi de venir y te lo conté.
Sí, es verdad. Bueno, Belén Esteban está pensándose dejar Sálvame. Te lo digo, Carlos,
Belén,
ha amenazado con eso muchas veces.
No,
tú sabes,
no
es la que aquí vez. Tienes tu sitio.
Eso te digo.
Hombre, Belén, sí, ahí está. ¿Cuántas veces te lo he dicho públicamente? Vente cuando quieras.
Claro.
Esta es tu casa. El programa en el que serías feliz, ¿eh?
Sí. Eso dice. Claro, eso cuenta Lecturas, porque dice que su amigo, íntimo amigo, Raúl Prieto, que fue el padrino de su boda, tiene nueva productora. Y que va a ser contratada esa productora para hacer nuevos programas. Entre ellos, a lo mejor, el sustituto de Viva la Vida. Y ella lo que quiere es trabajar solo los fines de semana para poder cumplir su deseo de ser madre. Este tema sé que te duele, pero, Carlos, aún
sí, no está mal traído.
De ser madre de nuevo, ¿te refieres?
De nuevo, claro.
De nuevo.
Con su Migue.
Ah, Migue.
Claro,
con su Migue. Bueno, la reina Máxima se va a quedar sin Navidades en Argentina.
Vaya. Ay, pobre.
Claro, es que prácticamente llevan desde agosto en Grecia estos dos, con las niñas. Y entonces, pues parece que lo ha sentado bien a la gente de Países Bajos, PIBA. Pero de todas formas, que nadie se preocupe, porque va a estrenar fiestas en Head of the Law, que es el pabellón de caza donde reunieron a todos los príncipes herederos de Europa. O sea, en la casa de Encerra no va a estar.
Poca fiesta este año, ¿eh?
No, más vale que saquen poco la gaita. Para empezar. Luego se habla también de Isabel Pantoja, que no consiguió que su madre le cogiera el teléfono antes de entrar al reality a esta pobre mujer, a Isapi. Sí, es todo. Y que también de una amiga tuya, que sé que te gusta mucho, que es Vicky Martín Berrocal, pues hay una cosa desagradable en Semana, porque habla Marisa Martín del Molino Berrocal, primogénita de José Luis Martín Berrocal. Bueno, feo el asunto. No te lo voy a decir, porque es feo lo que dice esta chica sobre Vicky y su madre.
Pues
entonces no, para
vicista.
Hacerte, por eso te digo, no. Meg Ryan, y con esto acabo, ha cumplido 59 años. Es otra persona.
Es que no tenía que haberse operado, a mí me gustaba.
Es otra persona. Por cierto, ha roto con John Mellencamp.
¿Por qué tienes tan poca presencia? Goyo, acércate más el micro.
No, tengo el micrófono.
¿Le estás dando la mañana?
Que no, bueno.
Con lo que yo soy.
Y no he tocado la consolita en ningún momento.
Pues date un poquito más de brillo, de presencia, acércate
pues
más el micro.
Pues debe ser que tendré que regular yo aquí.
Claro, porque ahora precisamente te necesito.
¿Me necesitas, hermano? ¿Por qué y para qué?
Para que me des la buena nueva.
La buena nueva y la nueva buena. Te doy lo que tú me pidas, hermano. Juntemos nuestras manos, alcémoslas al cielo y gritemos sin miedo y sin pudor la palabra que a estas horas sella y abre nuestros labios. Hermana, hermano, llega el Ángelus.
Toda la mañana agazapado y ahora
cuando tiene que ser, cuando tiene que ser. Que no se me oye, que no se me oye, ni se me oye.